Muy buenos días a los profesionales de los distintos medios de comunicación. Hemos tenido una reunión con el presidente para analizar la situación de la educación, las acciones que estamos emprendiendo. En primer lugar, sobre los puntos señalados y reivindicados por los estudiantes, reiteramos que eso es parte de nuestra agenda. El anuncio más concreto es que, como ya les adelantamos a ellos en la sesión pasada que tuvimos en el Colegio República de Colombia, estamos avanzando en la búsqueda de recursos para satisfacer esta petición de los tres materiales para la secundaria. Serían tres unidades, una de matemática, otra de historia y otra de ciencias o lenguas. No recuerdo exactamente si fue ciencias o lenguas, pero son tres materiales que ellos han solicitado. Estamos trabajando en la identificación de recursos, así que toda la voluntad del gobierno y del presidente, sobre todo para poder concretar esto, y aclarando que tenemos que buscar recursos adicionales al presupuesto actual y recursos que no comprometen todavía el presupuesto del año 2016, porque la petición es que pueda estar a inicios del año que viene. Entonces, por eso es que estamos buscando recursos fuera de los presupuestos que estamos diseñando y también fuera del presupuesto actual. Serían recursos adicionales. El otro anuncio importante es que sí, ya nosotros estamos llamando a licitación para la impresión de la Constitución Nacional, que también es una petición que ya se viene de años atrás. Así que eso será financiado con presupuestos del Ministerio de Educación. Y lo tercero es que el presidente nos pidió concretar un encuentro con los jóvenes, con los líderes de los distintos centros de estudiantes. Esa reunión se va a llevar a cabo el próximo lunes. El presidente les va a esperar a las 8 de la mañana en el Palacio de López, así que es una tarea que llevamos para organizar a los distintos representantes de los distintos centros de estudiantes de la capital y del interior del país para un diálogo con el presidente. Respecto a la postura de los estudiantes de seguir dialogando, es nuestra misma postura y queremos que toda la ciudadanía nos acompañe en este proceso de construir un pacto y una política de Estado de la educación, para lo cual el único instrumento que nos va a reunir para encontrar las soluciones a los problemas educativos es el diálogo. Pero el diálogo significa poder conversar, construir y salir con algo más importante que con la idea que uno llega. Por tanto, yo insto a los estudiantes y pido a los estudiantes de corazón y con convicción de que podamos mantenernos alrededor de un espacio de conversación y poder preparar ese encuentro con el presidente para avanzar en la agenda educativa. Ellos marchan por sus sueños y nosotros marchamos tras los mismos objetivos. Esos objetivos no son nuevos, hay mucho trabajo que hacer en educación, hay inversiones que realizar, parte de esas inversiones ya las estamos haciendo y efectivamente la única manera de conseguir un cambio profundo es haciendo previsible el futuro a través de inversiones que vayan mejorando la calidad de la educación.
¿Centros de estudiantes del interior también van a estar representados, ministra?
Sí, ellos tienen sus distintas organizaciones, así que vamos a trabajar con quienes estén en las federaciones, en el conjunto de centros de estudiantes, y también hay centros de estudiantes independientes, así que tenemos una buena tarea de conformar un equipo muy activo y representativo de la juventud de la secundaria, de tal manera de que sea un diálogo del presidente con los líderes educativos, los líderes estudiantiles del país.
Ministra, ¿cuáles podrían ser esas fuentes de financiamiento para allá las posibilidades para la impresión de los libros de matemática y castellano? Y le informó también al presidente de la República con relación a la situación de la Universidad Nacional de Asunción y todo lo que ocurrió durante su ausencia.
Sí, una de las fuentes de financiamiento que vamos a trabajar entre todos es el Fondo de Excelencia. Esto nosotros ya le habíamos adelantado a los estudiantes, así que seguimos trabajando en esa dirección y también verificar si podemos encontrar alguna otra fuente. De momento tenemos conversaciones previas con algunos miembros del Consejo del Fondo de Excelencia para poder aplicar entonces allí inmediatamente un proyecto que nos permita llegar el año que viene con los materiales, la guía didáctica y la capacitación de los docentes. Este será un proyecto muy participativo en donde las decisiones las vamos a tomar con representantes de estudiantes y de docentes, de tal manera que también aquellas personas y actores que van a utilizar estos materiales sean partícipes del proceso de selección y de decisión para poder establecer cuáles son aquellos materiales que más requieren, porque tenemos aulas temáticas y materiales distribuidos y muchas veces estos materiales no se utilizan. Entonces, nos interesa saber concretamente, bueno, en opinión de los propios docentes y los estudiantes, cuáles serían los mejores materiales. Hay que tener en cuenta que son 300.000 estudiantes, que son tres áreas y que son tres cursos. Son materiales diferenciados del primero, del segundo y del tercer curso. Entonces, bueno, todos esos aspectos tenemos que trabajar con representantes, así como hacemos una evaluación de los propios usuarios de los kits escolares, en este caso también la selección de los materiales que sean complementarios a lo que ya se disponen en las escuelas, y sobre todo enfatizar el compromiso de uso e insistir en la necesidad de formarnos en la Contraloría Social desde la juventud. Entonces, ese sería un paso concreto. Entonces, la reunión con el presidente para un diálogo amplio de política, ponernos al día, aclarar muchas cosas. El diálogo es muy constructivo, pero el diálogo no significa llegar e imponer y forzar las cosas. Significa informarse. No quiere decir que todas las cosas las podemos solucionar hoy. Nos tiene que interesar también el futuro. Entonces, todo aquello que depende de nuestra voluntad, cuentan con eso. Todo aquello que hace a los recursos, lo vamos a buscar, y vamos a buscar en todos los sitios que sean posibles de buscar. Y aquellas cuestiones para las cuales no tenemos recursos, pero tenemos voluntad, y está claro que eso se requiere, gestionaremos para hacer lo posible más adelante. No renunciamos a ningún objetivo. La materialización y concreción depende de muchos otros aspectos que tenemos que trabajar como sociedad. Tenemos un sentido amplio de convocar no solamente a los estudiantes, sino también otros actores de la economía, del desarrollo, y hacer un diálogo con cable a tierra. Cable a tierra quiere decir, bueno, sumamos ideas, participamos, conversamos, superamos esta situación y damos un paso nuevo.
¿Sobre la inversión del CONES a la UNA?
Sobre la visión del presidente sobre la Universidad Nacional de Asunción, él es respetuoso de las instituciones y las instancias constituidas, y es muy claro, me volvió a señalar, transparencia y decisiones orientadas a la meritocracia. Esto quiere decir respetar, por supuesto, la autonomía universitaria, una autonomía basada en los méritos de los actores y en la calidad profesional y ética de quienes tienen que conducir y liderar la vida institucional de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional es nuestra institución más querida y antigua. dentro del país. Por tanto, para todos es muy importante que la Universidad Nacional pueda dar un salto histórico en cuanto a la cobertura, a la inclusión social, a su compromiso con la pobreza, a su compromiso con la ciencia, con las innovaciones, y que al fin Paraguay pueda tener una universidad de rango mundial, es decir, con los estándares de calidad que hoy se requieren como centro principal de estudios de la educación superior del país.
Mientras el caso que se registró ayer en el nombre de un aula, fondos de Fonacyt, sabemos que el MEC no maneja estos fondos, sin embargo, el MEC debió aprobar los planos y a la empresa que realizó el trabajo. ¿Se interiorizó usted de este caso específico?
Estuvimos 4 horas en la escuela. Apenas supimos, ya enviamos todos los equipos en primer lugar a asegurarnos con el director de emergencias médicas y el director del hospital de Lambaré, en qué estado estaban los estudiantes. Estuvimos hasta cerca de las 9 de la noche acompañando a la familia, a los estudiantes, conversando con ellos, acompañándoles, dándoles fuerza, ánimo. En primer lugar, una presencia humanitaria y preocupados por la salud de los estudiantes. Posteriormente nos trasladamos al colegio, donde inmediatamente procedimos ya a inhabilitar todo el bloque que tiene esa construcción. Ya trabajamos también con la fiscala facilitando todos los documentos. Esto hay que recordar que el fondo, la ley del fondo de Fonacyt fue aprobada el 25 de septiembre del 2012. El primer documento que he observado al respecto es que el director de infraestructura del ministerio remite una nota al director del Colegio Nacional de Lambaré, donde le dice, bueno, pueden avanzar con la obra siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas que se anexan. Yo no he leído el anexo, pero estamos colaborando con la justicia y vamos a encargar también un peritaje para que se deslinden todas las responsabilidades. Y como ya adelanté ayer, impunidad cero. Y reitero por qué es importante, y no tengo que explicar yo, queda a la vista de por qué tenemos que cumplir con los proyectos, con los planos, con las especificaciones técnicas y con cada paso. Muchas veces nos dicen, pero qué burocráticos que son. ¿Y qué tal si somos rápidos y se producen este tipo con víctimas fatales, que bien pudo haber ocurrido ayer? Así que el Ministerio de Educación abre a la justicia, colabora con la justicia y vamos a encarar un peritaje especial además.
¿Este funcionario aprobó, digamos, simplemente instando a que se cumplan las cuestiones técnicas?
Yo solo vi un documento, por eso hay que acceder a toda la documentación existente. Esta es la primera etapa. Hay que recordar que en ese momento Fonacyt estaba arrancando. No sé cómo lo trabajaron, no tengo todavía toda la información. Esta mañana se está avanzando en eso. Esta obra se inició en diciembre del 2012 y fue inaugurada en febrero del 2013. Creo que para el 23 de febrero del 2013, así que todas las instituciones y personas que tengan que comparecer a dar explicaciones y a someterse a la justicia, nosotros estaremos colaborando y no nos vamos a complicar con negligencias ni acciones inadecuadas ni indebidas de ningún funcionario si lo hubiere.
Ministra, esta situación amerita una suerte de verificación a fondo, un chequeo de las condiciones de edilicia, la infraestructura de las instituciones educativas a nivel país.
El levantamiento de datos está hecho, lo que nos permitió hacer un cálculo de los recursos que se requieren para enfrentar las condiciones edilicias de las distintas instituciones educativas. Eso ustedes saben que nosotros desde el año pasado con la actualización de lo que llamamos la microplanificación, que no es otra cosa que un diagnóstico de cada una de las escuelas que lo hacen los propios usuarios que son los estudiantes, los docentes, los directores, el supervisor y firma el intendente. Todos los intendentes conocen el estado de situación de las escuelas, entonces eso se pasa a una priorización. Esa priorización nos ha mostrado que entre el 60 y el 80% de las instituciones educativas requiere algún tipo de intervención, que puede ser una obra nueva, como puede ser una ampliación, una reparación o una readecuación de espacios, por ejemplo. Entonces, para lo cual, sobre los recursos ya disponibles hoy por FONACIDE, tanto Fondo de Excelencia como el Fondo Descentralizado de Municipios y Gobernaciones, se requieren adicionar todavía cerca de 475 millones de dólares, de los cuales estamos gestionando, además del FONACIDE, recursos con la CAF, la Corporación Andina de Fomento, para poder invertir aún más en la infraestructura sobre los recursos actuales de FONACIDE. ¿Qué quiere decir con esto? Que los recursos disponibles de FONACIDE, de aquí al, haciendo ya los cálculos al 2018, todavía requieren más de 475 millones de dólares